En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a la síntesis de noticias que elaboramos en Radio Sefarad. Comenzamos en España. En nuestro país continúan los esfuerzos en la lucha contra el terrorismo islamista.
La policía española destinará en breve a agentes antiterroristas a las embajadas y delegaciones diplomáticas de aquellos países que se consideran focos de integrismo islamista. Entre estos países figuran Pakistán, Indonesia, Siria y Libia. El objetivo de esta nueva estrategia antiterrorista es canalizar hacia España las informaciones que puedan ser de interés desde el punto de vista policial. Por otra parte, España y Estados Unidos tienen previsto firmar un acuerdo para compartir información sobre activistas islámicos antes de finales de año, informó el lunes la Fiscalía General. El pacto solo afectará a la cooperación entre fiscales y no a la policía. Mientras tanto, el fiscal jefe del Estado, Cándido Conde Pumpido, declaró que con lo que hemos aprendido ya, un suceso como el 11M es irrepetible en nuestro país. El ministro del Interior se manifestó en términos contrarios al afirmar que nunca se puede decir que el 11M es irrepetible.
Todas las medidas que favorezcan la eliminación del terrorismo sean bienvenidas. Esta lucha constituye un camino largo y difícil, y por ello sería deseable evitar cualquier clase de triunfalismo y contradicciones. Israel es ahora nuestro objetivo informativo. El ejército israelí abatió a un líder de Hamás en Gaza.
Un misil israelí acaba con la vida del dirigente del brazo armado de Hamás, Isad al-Qassam, cuando circulaba en su automóvil por la ciudad de Gaza. Fuentes militares informaron que se trataba de un individuo que cumplía un papel central en el lanzamiento de misiles Qassam contra Israel.
Seguimos en la región. William Burns, el enviado de Estados Unidos para Oriente Próximo, ha puntualizado la postura actual de su país en cuanto al conflicto.
En una entrevista concedida a un diario saudita, Burns dijo que la Casa Blanca está impulsando al gobierno israelí para que lleve adelante el plan de desconexión, pero que el éxito del plan depende de una autoridad palestina fuerte que no apoya al terrorismo. En relación a la valla de seguridad, el enviado norteamericano expresó que ha demostrado prevenir el terrorismo y que todas las disputas en cuanto a la valla deben resolverse en negociaciones entre ambas partes.
Hará falta un nuevo liderazgo comprometido con la democracia y la seguridad para afrontar los próximos retos, algunos tan decisivos como el anunciado plan de desconexión. Les hablamos ahora de otro reto, el que enfrenta la democracia alemana. La ultraderecha consigue entrar en dos parlamentos regionales del este de Alemania.
Los dos grandes partidos alemanes, el Partido Socialdemócrata de Alemania y la Unión Cristiano-Demócrata, sufrieron una fuerte derrota en las elecciones a los parlamentos de Sajonia y Brandenburgo, dos estados federados del este del país. Dos partidos ultraderechistas con un componente neonazi entraron en ambos parlamentos. El Partido Nacional Democrático de Alemania obtuvo en Sajonia en torno a un 9,2 de los votos, casi tantos como el 9,8 del Partido Socialdemócrata. El otro partido ultraderechista, la Unión del Pueblo Alemán, repetirá presencia en el Parlamento de Brandenburgo al conseguir un 6,1 de los votos. Una encuesta de la segunda cadena pública de televisión alemana puso de manifiesto que el 86% de los votantes del Partido Nacional Democrático lo hicieron como señal de protesta ante la política gubernamental y solo un 9% por convicción ideológica.
A pesar de las justificaciones esgrimidas desde los grandes partidos sobre si el auge de la extrema derecha se debe a la crisis económica, es altamente preocupante que los ciudadanos alemanes opten por partidos antisistema y de contenido neonazi. Alemania parecía un país blindado a este tipo de ideologías totalitarias. La crisis del estado de bienestar, el proceso inacabado de integración este-oeste y la presencia de una masiva inmigración están propiciando el auge de un nuevo extremismo fascistoide. Las autoridades deberían tomar buena nota de esta tendencia. Más noticias alemanas. Las autoridades de este país han deportado al organizador de una conferencia islámica organizada para el mes próximo en Berlín por su enfoque anti-israelí y antiamericano.
Fahd Mahdi, portavoz del Movimiento Internacional contra la Globalización y Supremacía Sionista y Americana, fue deportado a Siria como responsable de la conferencia a celebrarse en Berlín del 1 al 3 de octubre. Desde la página web del Congreso Árabe Islámico, organizadores de las jornadas, se llama a la liberación de los territorios ocupados y a una lucha contra la hegemonía y ocupación sionista americana. El ministro del Interior alemán, Otto Schily, manifestó que la conferencia parece una tapadera ideológica para justificar actos terroristas. El gobierno alemán ordenó asimismo a sus embajadas a lo largo del mundo denegar los visados a los participantes que provengan del extranjero.
El auge del fanatismo islamista en Alemania no es un fenómeno aislado, se inscribe dentro de un descontento creciente, como comentábamos en la anterior noticia. Una pregunta nos sobrevuela: ¿por qué no se prohíbe definitivamente la conferencia si su objetivo es servir de tapadera al terrorismo en vez de denegar visados? Cambiamos de tema. Irán rechaza la resolución de la Agencia Internacional para la Energía Atómica, que insta a Teherán a suspender sus programas de enriquecimiento de uranio.
El gobierno iraní amenazó al organismo de la ONU con bloquear todas las inspecciones de sus instalaciones nucleares si su caso es llevado ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Teherán también afirmó que si el Consejo de Seguridad decide castigarles con sanciones, seguirán los pasos de Corea del Norte y se retirarán del Tratado de No Proliferación Nuclear. El secretario de Energía de Estados Unidos, Spencer Abraham, declaró que la Junta de la Agencia Internacional para la Energía Atómica ha mandado un mensaje muy claro a Irán. Debe abandonar sus intentos de hacerse con armas nucleares, responder a todas las preguntas y suspender sus actividades de enriquecimiento.
En este contexto de advertencia internacional contra Irán y el anuncio de Francia de construir una central nuclear en territorio iraní, es inexplicable u obedece a la realpolitik gala desde tiempos del ayatolá Jomeini, que estuvo protegido por los gobiernos franceses desde siempre. Regresamos a Israel, nosotros volvemos y Madonna se marcha.
La estrella de la música pop norteamericana Madonna abandona Israel después de una visita de 5 días en los que participó en el Congreso Internacional del Centro de Cábala de Tel Aviv. Madonna realzó la importancia de la doctrina cabalística y se pronunció a favor de la paz en el mundo y en contra del sufrimiento y del odio inútil. La cantante reconoció que estaba un poco vacilante acerca de venir aquí después de ver tantos informes de ataques terroristas y leer tantas advertencias de viaje acerca de cuán peligroso es para los norteamericanos. Ahora me doy cuenta que no es más peligroso estar aquí que en Nueva York. Me siento muy segura y muy bien recibida en Israel, manifestó la diva.
La actitud de Madonna y otras estrellas con respecto al movimiento cabalista del Rabino Berg obedece a variadas razones. Nuestro colaborador habitual, el doctor Rafael Israel, nos ayuda a analizar este fenómeno.
Pensando en que mi opinión es bastante obligadamente modesta, porque no conozco a Madonna, evidentemente, cualquier opinión psicoanalítica se basa en la historia personal de cada uno, ¿no? Lo que sí llama la atención es que este fenómeno se está dando mucho entre actores, ¿no? Y todos sabemos que entre actores hay muchos problemas de despersonalización, conflictos de personalidad, que de alguna forma buscan un hueco, una identidad en este mundo, y la fusión mística, ese sentimiento regresión, un sentimiento oceánico de una gran cultura anteriormente desconocida puede tener un cierto atractivo, ¿no?
Tal vez en Hollywood ya estén preparando una película sobre Madonna y sus incursiones en la cábala, pero ahora les hablamos de otra, una película basada en la vida de una judía brasileña entregada a Hitler, que bate récords en los cines de Brasil.
El film Olga narra la historia de Olga Benário, una de las principales activistas del Partido Comunista Brasileño en la década de los 30. Benário nació en Múnich en 1908 en el seno de una familia judía que se trasladó posteriormente a Brasil, donde a los 15 años se convirtió en líder de las juventudes comunistas. En el año 1934, el partido le encargó la responsabilidad de garantizar el retorno seguro del histórico dirigente Luis Carlos Prestes a Brasil, que se convertiría en su marido. Tras la fallida revolución comunista, ambos son arrestados y Olga Benário será deportada a la Alemania nazi, donde morirá en las cámaras de gas en 1942. La película ya ha sido vista por más de 1 millón de espectadores, con lo cual se ha convertido en la película brasileña más popular del año 2004. El rabino de la Congregación Israelita de Sao Paulo, Henry Sabel, declaró que la película es más importante para los no judíos, muchos de los cuales no conocen lo ocurrido en Brasil durante el régimen nazi.
Tendremos que esperar un tiempo para verla en nuestros cines, pero ustedes solo hasta mañana para acompañarnos en nuestro repaso informativo. Gracias por escuchar Radio Sefarad.